Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a iniciar una serie con el doctor John Monge, que es integrante de nuestra Facultad de Ingeniería, para hablar sobre el campo, y hablar sobre el campo desde una dinámica nueva, de una dinámica que, bueno, no es tan nueva, la verdad. Lo que pasa es que hoy en día, dadas las actuales circunstancias en las que estamos viviendo, pues empieza a retomar una importancia muy grande, y es esa diferencia del manejo industrial gigantesco agronómico del campo y pasar a una visión más centrada en la vida de la tierra, de los biosistemas, que es la agroecología. Doctor John Monge, bienvenido al último café.
Carlos, siempre es un gusto venir aquí a este programa. Ya tenemos una historia bien particular con el último café.
Sí.
Somos ya institucionales, digo yo. Y qué bueno empezar a hablar de eso a lo que nuestros actuales modelos sociales globales nos están llevando, ¿no?
Sí, sí.
A retomar esa historia que hemos venido perdiendo y a entender que el modelo comercial, a pesar de que es global, no es el total, ¿no?
Sí.
Es decir, y también reconocernos como lo que somos, ¿no? Recordar de dónde venimos. Y ese recordar de dónde venimos es entender que si ese modelo campesino no se retoma, pues finalmente vamos a estar en un gran peligro alimentario, ¿no?
Sí.
Un gran peligro alimentario, porque en cualquier momento esos modelos empresariales colapsan y hoy lo vemos, ¿no? Modelos uh-huh. empresariales colapsados y alimentos disparados en precios, en acceso, en calidad.
Y que además es un problema global. Esta guerra de Ucrania-Rusia pues nos ha demostrado que en la globalización sí hay cosas que hemos ganado, pero también hay muchísimas que hemos perdido.
Yo creo que en un inicio hablábamos de ganar. Uh-huh. Sí, hemos ganado que podemos tener acceso a productos más baratos, a mucha tecnología, muchísima tecnología. Algunos productos alimentarios de los cuales nunca sabíamos y que hoy es como popular en nuestros mercados. Pero finalmente hemos ido deteriorando nuestros modelos locales, ¿no? Es una de las cosas a lo que tenemos que volver. Los modelos locales es algo a lo que tenemos que volver porque ya nos dimos cuenta en la pandemia lo que significa desconectar el mundo.
Cuando uno empieza a mirar el campo, y sobre todo nuestras generaciones, ¿no? Que somos parte de ese campo industrializado, siempre nos vendieron la idea de producir más, cosechar más, ganar más, invertir menos, mejorar todos los procesos que antiguamente eran muy difíciles, por ejemplo, asegurar las cosechas de alguna manera y sobre todo pues mantener un precio que te asegure que puedas sobrevivir. Aparte de eso, nos vendieron la idea de la necesidad de alimentar el mundo, porque había unas hambrunas. Hay que recordar que, por ejemplo, países como China, bajo el gobierno de Mao Zedong, tuvieron unas hambrunas terribles, las hambrunas de África, que eran gigantescas, una cosa espantosa. América Latina no ha sido ajena a eso, pero afortunadamente hemos tenido como un segurito de vida ahí que nos protege, que es ese pan coger, ¿no? Los Estados Unidos, pues, es un gran abastecedor, pero también un gran consumidor. Entonces, en líneas generales, esa idea de la industria campesina, bueno, yo no diría que la industria campesina, la industria del agro, ¿no? Realmente nos está mostrando hoy que era una falacia a la final de cuentas.
Sí, totalmente. Cuando a mí me dicen que hay que producir comida porque hay personas con hambre en el mundo, yo digo, el problema del hambre en el mundo, y es claro, no es que no haya comida, es el acceso. Yo finalmente, el ejemplo más claro es, digo, mira, entre a un supermercado, al que quiera, hay un montón de alimento. El problema es que no hay dinero para acceder a ello. El modelo comercial nos obliga a tener dinero y pues sí, hay países donde el ejercicio del dinero frente a la comida es total. Y lo otro es que alimentar por asistencia pues no sería el objetivo. O sea, llevar comida es como el cuidado paliativo, pero finalmente hay que llevar el modelo de producción local. ¿Sí? Si un pueblo conoce su territorio y sabe que se puede producir ahí, porque históricamente se han alimentado de eso, pues es un pueblo que no va a sufrir de hambre. Venderle la idea de productos globales, de que entren a supermercados, de que trabajen y produzcan dinero para que compren comida. Nosotros lo hemos vivido aquí en el país a escalas muy pequeñas, pero reales. Y me voy a devolver un poquito en la historia a un departamento que yo conozco muy bien, el Caquetá, ¿no? Que yo soy oriundo de, yo soy nacido en Florencia, Caquetá, y estudié allá en mi universidad y gran parte de mi colegio. La época cocalera en el Caquetá fue cruel. Fue cruel en un sentido en que los campesinos dejaron de producir comida para producir coca. Y entonces uno llegaba a los municipios y veía la gente que se transportaba por río, por ejemplo, hacia sus fincas, con grandes cajas de mercado. Llevaban sardinas en lata cuando esos ríos están repletos de pescado. ¿Sí? Llevaban todo porque ellos no estaban dedicados a producir comida. O sea, no les interesaba para nada producir comida porque la coca les daba muchos más ingresos. Entonces, finalmente, lo que uno ve es que el dinero termina siendo el que corrompe todo el proceso productivo, ¿no? Y eso ha pasado con las fincas productoras campesinas en el país. Nosotros hace unos meses terminamos un proyecto de investigación sobre la huella de la comida, pero dentro de la huella de la comida queríamos medir dónde está la comida de los campesinos, si lo estaban produciendo o no. Y nos basábamos en el dato que nos estaba dando el DANE de que un 54, un 55% de las unidades de producción rural que ellos midieron tenían huertos de subsistencia y un 40% y tanto no tenía huerto de subsistencia. Entonces nos fuimos a Boyacá y en 5 municipios hicimos un muestreo y nos dimos cuenta que muchos, yo creo que es más alto ese porcentaje de campesinos no están produciendo su comida. Inician el proceso produciendo la materia prima, venden la materia prima y luego se van al final del proceso y compran procesado y llevan para su casa. Entonces están vendiendo y están comprando su comida en los supermercados. Están haciendo las dos puntas de la cadena. Arrancan y la terminan. Entonces es un ciclo en el cual, si hay una desconexión del mundo, como pasó ahorita, por ejemplo, en pandemia, muchos alimentos no van a poder llegar a la mesa.
Sí. Esto de la pandemia también nos mostró cómo esa gran industrialización de los alimentos, que realmente no son alimentos, son productos alimenticios o productos de consumo humano, diría yo, pero alimentos como tal no es. El campesino tenía esa posibilidad de cosechar su alimento, es decir, eran plantas que tenía ahí en su pan coger, que le aseguraba su vida. El sistema cambió tanto que se volvió empleado, que se volvió un jornalero mal pago, maltratado, explotado. Y generalmente, según en la historia que vemos en nuestro país, terminaban perdiendo la tierrita. En muchos de los casos eran gente, siervos sin tierra, ahí sí, como la obra, ¿no? Como la obra, siervos sin tierra que trabajó su tierra toda la vida, pero nunca tuvo propiedad. El hecho de la guerra que hemos vivido en este país, pues lo sacaron corriendo de ahí. Es decir, se volvió un miserable teniendo la posibilidad de tener una vida muy distinta. Creo que el mundo actual tampoco da respuesta a eso, ¿no?
Absolutamente no da respuesta a eso. Sobre todo que nosotros hemos descargado la responsabilidad de nuestra comida en los brazos políticos, ¿no? Y entonces le terminamos echando la culpa justamente al modelo político o a todos los modelos políticos o al gobernante que se suba en el poder. Todos ellos son culpables y resulta que el origen de la culpa somos nosotros mismos. Nosotros mismos porque empezamos por aceptar algo tan sencillo como unas semillas comerciales, por ejemplo, que eso hace parte de la cadena. Entonces aceptamos semillas comerciales, las sembramos y dejamos de proteger nuestras semillas nativas. Esas semillas comerciales vienen ligadas a unos productos comerciales para la agricultura. Entonces empezamos a comprar semillas comerciales con productos comerciales y empezamos todo un proceso de deterioro de nuestros recursos naturales. Entonces, reconocer que nosotros estamos metidos en ese mercado de consumo, en esa compra de productos alimenticios, bueno, yo no sé si decirles alimenticios, sí, porque, no lo son. Sí, porque uno realmente finalmente no sabe. Miren, nosotros los colombianos ni siquiera tenemos claro de dónde viene nuestra comida.
Sí.
Cuando yo le pregunto a alguien, ese arroz que te estás comiendo, ese arroz que está en su mesa, ¿de dónde viene?
¿De dónde viene?
Pues no sabe.
¿Vietnam? No. ¿Ecuador?
Sí. Y eso que nosotros se supone producimos el arroz suficiente para comer.
Sí.
O sea, lo que produce Colombia es más que suficiente. Bueno, tiene unos niveles muy bajos. Y uno reconoce que la importación de arroz que se está dando es para regular mercado. Porque finalmente el mercado del arroz en Colombia tiene unos monopolios, ¿no? Y esos monopolios ponen precio. Entonces estuvo el cartel del arroz. Recuérdalo el tiempo del cartel del arroz. El cartel del papel higiénico, el cartel de los cuadernos. Pues con el arroz pasó. Entonces vimos pasar el precio de 24 mil pesos la arroba a 32 mil, a 36 mil, a 42 mil. Y era justamente una negociación para mantener precios de arroz. Y yo voy al ejercicio de que si usted no sabe de dónde viene su comida, pues uno no sabe realmente lo que está comiendo.
Claro.
Y cuando pasan cosas como lo que pasa de aislar el mundo por procesos, de que se acaba el transporte, de que no llega, entonces ahí es cuando se da cuenta de la importancia de lo local. Entonces volver a lo local es muy importante. Nosotros en agroecología insistimos mucho en eso. Por eso es tan importante esto que hacemos con los mercados agroecológicos en Uniminuto, por la red de productores que organiza. Se quedó organizada desde el programa de ingeniería agroecológica, por los otros mercados que se están organizando en otros municipios, porque es cortar la cadena comercial, permitirle a los productores que lleguen directamente al comprador. Eso no significa que la agricultura comercial se vaya a acabar, eso no se va a acabar de la noche a la mañana, porque es un modelo muy, muy fuerte, pero sí recuperar parte de esos ejercicios locales. Y eso es una de las tareas que hay que hacer en cada municipio. Yo creo que la tarea de un alcalde fundamental en el ejercicio de la comida es volver a valorar lo que se produce ahí e incentivar la producción local, ¿no? No puede ser que usted produzca papa y luego compre papa. Porque eso es lo que vimos
claro,
en Boyacá.
Claro, claro.
Sí, muy pocos productores dejan su papa para consumirla. Toda la vende. Y como está a precio de oro, pues se vende con más razón. Sí. ¿No?
Ese es el paradigma. Cuando uno se pone a considerar la vida campesina, pues ellos viven en una montaña rusa. Hoy tienen precios buenos, hoy mañana tienen precios malos. En Colombia nunca había hecho una reforma agraria que permita garantizar realmente que el campesino, pues, tenga una ganancia, es decir, pueda subsistir. Hubo algunas políticas como centros de acopio y de venta.
El IDEMA,
que fue sustituido por supermercado y así una cantidad de cosas.
Pero es que el IDEMA era, o sea, dentro de todo lo que pasaba en el IDEMA era maravilloso, porque si usted le estaban pagando por debajo del precio del IDEMA, le pagaba el precio de sustentación. Y usted como comprador, si usted veía que estaba más caro en los otros productos, compraba en el IDEMA, entonces tenían mercados. Yo recuerdo que tenían estas regionales donde estaban estos silos y le compraban al campesino lo que dijera. Entonces todos los granos. El Caquetá producía arroz y producía maíz. Y en Florencia habían silos de almacenamiento y de frijol. Eso había una dinámica comercial diferente. De esos modelos no se rescata en este momento ninguno, porque el IDEMA sí fue reemplazado por supermercados, ¿no? Y no hubo forma de garantizar. Y el IDEMA le dejó rentas al país. El IDEMA dejó rentas, dejaba rentas. ¿Por qué lo acabaron? Bueno, ahí hay un montón de factores, ¿no?
Sí, los monopolios, definitivamente, porque es que los monopolios juegan a eso. Hay un aspecto, por ejemplo, el café, que uno dice, el café es colombiano, sí, pero ¿dónde se tasa el precio del café? Finalmente, ¿no es cierto? El banano igual, ¿no? Producimos banano, pero ¿quién tasa el precio del banano en el mundo? ¿Quiénes son los dueños realmente del mercado? Creo que en ese sentido nos volvimos esclavos de esos señores del poder, que son los que nos establecen los precios y la vida dinámica del campo en cualquier región del país, y no solamente el país, de América Latina y del mundo.
Mira, finalmente el modelo global es ese, ¿sí? Finalmente el modelo global es ese, y nosotros estamos inmersos en el modelo global. Salirnos del modelo global nos implica un cambio total, ¿sí? Un cambio total, y pues se ha visto. Los países que se rompen con los modelos globales, ¿cuánto tiempo les toma recuperar todo su modelo alimentario? Hay países que no han logrado recuperar su modelo alimentario y que existe crisis con respecto a eso, porque finalmente se enfrenta uno a poderes muy grandes, ¿no? Y yo le digo a los productores, mire, aprovechen el cuarto de hora de su cultivo mágico, pero reconozcan que en algún momento va a caer, a eso lo tengo claro, ¿no? Y historias hay, lo que pasó cuando la bonanza cafetera, sí, yo creo que usted recuerda.
Sí, que nos pagaba todo, ¿no?
Sí, claro, porque el café de Colombia era el que ponía precio en el mercado mundial. Uh-huh. Y cuando se rompe el pacto cafetero, se cae todo. Y resulta que Colombia hace unos muy pocos años había cambiado su modelo de producción de cafetales integrados con cultivos, con sombras, ¿no? Grandes extensiones de café, pero diversificado a modelos de monocultivo de café, ¿no? Sí, que se hizo masivamente porque se suponía que el café no se iba a dar para todo. Cuando se cae el precio y se pasa de esos, yo no recuerdo si eran $2 que costaba a 40 centavos, sí, pues se revienta cualquier modelo comercial. Pero ¿cómo se devuelve usted si ya usted había renovado todo su cafetal? Entonces, esas historias nos tienen que enseñar a nosotros que no hay cultivos maravillosos, no existen. Y que uno no puede poner todos sus recursos en una sola esperanza, es decir, todos los huevos en una sola canasta. Si usted no diversifica, corre el riesgo de quebrarse de la noche a la mañana. Y eso está pasando ahora con la papa. Cuando la papa caiga de precio, que va a caer, va a haber una crisis total en el modelo papero. Y es que finalmente la política de producción agropecuaria del país no funciona en el modelo en que debería funcionar, ¿no? Yo tomo como ejemplo Fede Café, que no es la maravilla del mundo, pero por lo menos los cafeteros tienen unos precios de sustentación, ¿no? Si se cae el precio, ahí hay un fondo mixto, ¿sí? que como que aguanta el golpe, ¿sí? Entonces, si eso funcionara también en Fede Papa, digo yo, o en una nueva organización de productores de papa, y se compitiera con el monopolio del comercio de la papa, porque finalmente ahí hay unos oligopolios, unos monopolios, igual con la carne, igual con todo, eso permitiría que existiera menos incertidumbre en la producción agropecuaria colombiana.
Sí, sí. Ahora bien, romper esos monopolios, eso es lo complicado, ¿no? Uh-huh. Eso es lo complicado. Cuando tienes un Goliat, tienes que ser un David. Es decir, tú no te puedes enfrentar al Goliat porque te vuelve pedazos. Uh-huh. No hay nada que hacer. Hay que hacerle por los laditos, sí, por los laditos, ¿no? Y ahí es donde la agroecología entra por los laditos, uh-huh, porque hay que cambiar el sistema agronómico, uh-huh, del cual ya hemos hablado en otros programas, uh-huh, que realmente es un crimen a la naturaleza, uh-huh, y es una pérdida, ahí sí que de su campo de trabajo, uh-huh, ¿no?, hacia adelante, porque un territorio, un terreno, unas fanegadas, unas hectáreas manejadas con agroquímicos tiene una vida útil más o menos, digo yo, de 15 años después.
Y unos costos ambientales altísimos.
Altísimos, precisamente, sí, por eso, porque todo ese biosistema que era el que te permitía y te garantizaba que ibas a tener, uh-huh, tierra por muchos años, uh-huh, pues todo se deteriora y se acaba.
Y unos costos económicos altos. Entonces la agroecología dice, mire, no le tenga miedo a empezar a producir sus propios insumos y baje costos de producción. O sea, baje costos reconociendo que usted tiene la forma de producir sus propios insumos.
Sí.
Usted puede producir, en su finca puede producir los alimentos para sus gallinas, para sus, uh-huh, pollos, pero tenga gallinas y pollos en su finca, no se puede tener solo café.
Sí, claro.
No, tenga gallinas y pollos, así sea para su propia alimentación. Uh-huh. Se cayó el precio del café y usted tiene huevos, por lo menos, y gallinas, ¿sí? Y el precio del café. Sí. Y ese estiércol de las gallinas y de los pollos te entregan unos macronutrientes interesantes, sobre, uh-huh, todo se puede hacer compostas con alto contenido de nitrógeno, ¿no?
Sí.
Que es un problema hoy día el nitrógeno por lo que significan, claro, los abonos, claro, los insumos de abonos que se traen desde Rusia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hoy día lo que tiene el precio de la papa tan alto es son los abonos nitrogenados, ¿no?
Entonces, que también dañan la tierra, porque hay que recordar que todos esos abonos químicos, uh-huh, son productos de la guerra, ¿no?
Sí,
esos,
sí,
son,
sí,
esos son cosas que quedaron de la Segunda Guerra Mundial,
sí, y que tuvo genios que le encontraron un uso particular en la, sí, agricultura, ¿no?
Sí, sí. Volviendo a este tema del manejo de la tierra en las fincas, cuando uno conoce bien su finca y cuando uno conoce bien todo ese material biológico que está allí, se da cuenta que hay que protegerlo, ¿no? Hay que protegerlo, porque es lo que te garantiza que eso siga funcionando. Desafortunadamente los campesinos han entrado también en ese cuento de, oye, yo tengo que hacer rendir esto, yo no puedo seguir viviendo mal, yo no puedo, tengo que tener nevera, tengo que tener carro, tengo que tener escuelas, una cantidad de cosas. Que te la vende la vida de consumo, pero la sociedad de consumo, pero también en justicia es bueno que vivan bien. Es decir, uno no desea que un campesino viva en un rancho miserable, ¿no es cierto? No, la idea es que vivan bien. Pero en ese sentido, la apuesta que se hace es a pérdida. Porque realmente te están diciendo, usted tiene derecho a vivir bien, pero tiene que cambiar la producción de su finca para que esa finca produzca en cantidades alarmantes. ¿A costa de qué? De perder la tierra.
Reconocer que que los modelos comerciales han incursionado en ese nivel en los campesinos es una realidad. O sea, eso no se puede negar. Y tampoco no se puede negar que hay alternativas. Hay alternativas. Entonces yo vuelvo e insisto, como dicen, lo local es importante y en ocasiones creo que es lo único. Yo pongo un ejemplo, que puede que pase o que puede que no. Entramos en un colapso social, por lo que sea.
Sí.
Y se rompe relaciones con muchos países porque entramos en un colapso social. Vamos a quedar aislados y vamos a aguantar hambre hasta que nos volvamos a nuestros modelos locales.
Claro.
Vamos a aguantar hambre. Eso es como en la casa donde solo trabaja el papá. El día que falte el papá,
la crisis.
La crisis. Hasta que todos aprendan a aportar en el ejercicio. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que hay modelos agroecológicos que nos ayudan muchísimos en estos sistemas. Y eso no significa que la agricultura comercial se vaya a acabar, vuelvo, insisto. Ni que las cadenas comerciales vuelvan a acabar. Pero ¿dónde está el secreto? El secreto está en que nuestros modelos, en nuestros campesinos hace muchos ratos confiaron toda su producción a las tiendas comerciales.
Claro.
¿Sí? Totalmente entregados a la tienda comercial, tanto que ya ni siquiera el agrónomo hace parte de la producción. Son muy pocos los agrónomos haciendo extensión y muchos van es directamente a la tienda. Tengo este problema. Y el de la tienda lo formula y él compra.
Claro, claro.
Y cuando usted se da cuenta cuánto le costó producir eso que tiene para comercializar, se da cuenta que eso no le va a dar porque el precio no está.
Sí. Esta es la misma situación, perdóname, es la misma situación de las farmacias, ¿no?
Exactamente.
Entonces usted ya no va al médico, sino va donde el farmacéutico, que ojalá sea farmacéutico. Ojalá, ¿no? O un simple vendedor que empieza a conocer un poco del vademécum y tal, y te empieza a recetar. Y finalmente cuando te enfermas de verdad, ¿qué vas a hacer?
Exactamente. Y hoy día, estos abonos de síntesis química han generado mayor necesidad de su uso. Conforme se aplican en mayores cantidades, el suelo se va deteriorando y cada día se va a necesitar más y se va a necesitar más porque no hay una dinámica biológica real en ese suelo. Se ha ido perdiendo esa dinámica biológica. La agroecología apunta a que se recupere esa dinámica biológica de los suelos. Y yo digo, mira, no pueden existir fincas monotemáticas en el sentido de la producción.
Sí.
Fincas solo productoras de café o fincas solo productoras de papa. ¿Sí? Y hablan de huertas de subsistencia, que creo que fue lo que pasó con el censo. Y uno va a reconocer esas huertas de subsistencia y son huertas donde hay aromáticas.
Sí, sí, sí.
Hay aromáticas y no más.
Y tomático digo, cherry.
Sí, entonces digo yo, bueno, y esto es clima medio, ¿y dónde está la yuca? ¿Y dónde está el plátano? ¿Sí? ¿Y dónde hay hortalizas? ¿Y dónde hay frutales? Pues son huertos de subsistencia. El limonar, los dos naranjos, un papayo, los plátanos. Esos eran los huertos de subsistencia de nuestras fincas, como la palabra otrora, ¿no?
Sí, 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 en nuestros tiempos.
Pero ya eso no existe. Entonces es solo la finca con plátano, ¿sí? Y todo para la venta. O en el caso de café, solo la finca con café, o solo pastos para producir carne, y se desperdicia un espacio en el cual se puede producir. Entonces, hay que tener animales en nuestras fincas, pero hay que diversificar también nuestros cultivos. Y yo sé que hay un cultivo principal en el cual todo el mundo, como que, o un sistema de producción animal en el cual se sustenta la economía del predio rural, pero hay que tener alternativas. Y entonces ahí la agroecología apunta mucho. Estos sistemas diversificados de producción donde se integran animales y cultivos son importantes. Son importantes porque el animal se convierte en un eje diferenciador de los otros modelos productivos. Claro. Él me preguntaba alguna vez, hago mención a mi amigo Jaime Morales, que fue un mexicano, que fue mi director de tesis doctoral, y Jaime preguntaba en una de sus clases, ¿qué es una vaca? Entonces todo el mundo da definiciones de rumiante,
cuadrúpedo, mamífero.
Si me preguntan a mí, son 16 kilos de estiércol diario. Si es 16, una vaca adulta, 14, 15, 16 kilos de estiércol que no se pueden dejar perder. Hay que recogerlo fresco, hay que aprovecharlo, hay que producir biofertilizantes, hay que enriquecerlo, utilizarlo en compostas, porque la vaca me da mucho más que eso. ¿No? Entonces también puede ser trabajo. y se muere y quedan los huesos, y los huesos es calcio que, llevado a un proceso muy simple en agroecología, se convierten en fosfitos, que son recuperadores de suelo, que son quelatantes en el suelo, tienen un montón de funciones esos fosfitos, y que solo es quemarlos con un poco de cascarilla y enriquecerlos con un poco de roca fosfórica, y tiene unos abonos impresionantes, que no te demandan gran gasto, que lo tienes en tu finca, y entonces el animal ahí trasciende al ejercicio de la producción pecuaria. Claro. Trasciende a la leche, trasciende a la carne, ¿no?
Claro.
Total.
Claro. Y así con todo, porque es que cuando uno se pone a mirar lo que es un suelo sano, ¿no? Un suelo sano, pues está lleno de vida, ¿no? Entonces, el escarabajito, el gusanito, la lombriz, los insectos que viven allí, que son un montonón. Y más esa unión de plantas, ¿no? Esa simbiosis de plantas, sí, porque este sistema también nos enseñó que había que arrasar con todo, ¿no? Es decir, el monocultivo vive solo, a él no le importa lo demás, y ese demás es el que le permite realmente que viva la naturaleza.
No, la palabra de malezas, ¿no? Las malezas.
Sí, sí, sí.
Las malezas no son tan malezas, algunas son buenazas. Sí, no, hay muchos estilos de agricultura que nos enseñan que dejar embarberchar un terreno es permitir que se recupere mucha de la microbiota que hay.
Sí. ¿Sí?
Y que luego, bien manejado, un barbecho mejorado me puede dar a mí condiciones óptimas de producción agrícola. Tengo ejemplos de fincas con las que hemos trabajado. En Sogamoso hay un Don Elkin, hay un productor que es productor de leche, pero que al lado de su casa tiene una huerta espectacular. Una huerta, y bueno, y Sogamoso no es para nada caliente.
Nada. ¿No? Pero y además que es muy contaminada, ¿no? Entre otras cosas.
Tiene una huerta lindísima. Entonces, bueno, sí, su huerta y su modelo ganadero, y nos pusimos a dar cuentas. Entonces nos enseñó que él cada 7 meses, bueno, en el modelo lechero colombiano, los machitos, los terneros nacidos, los machitos, los venden.
Sí, sí.
100,000, 150, 200,000 pesos les darán por el machito. Entonces él dice que él cada 7 meses deja un macho y lo ceba junto con sus vacas. Y que hace 7 años no compran una libra de carne.
Fíjate.
Matan el macho ya.
Sí,
adulto. Medio cebado, ni siquiera cebado, medio cebado. Y lo único que compraron fue congelador. Entonces él y sus hermanas hacen toda una jornada. Lo sacrifican, sacan la posta, guardan carne, aprovechan los huesos, hacen todo el aprovechamiento de ese novillo, y más o menos a 1,100 pesos libra de carne les sale a ellos el cálculo que tienen, 1,100, 1,200, y eso es una ventaja frente a los otros productores. Entonces él me dice, ¿qué es preferible pagar? En esa época me decía 11,000 pesos, hoy está como a 16,000 o 17,000 pesos el kilo. ¿O pagará ese precio? Pues yo creo que es. Y es un modelo que se puede implementar en cualquier ganadería de estas de leche. Casi en toda la ganadería de leche de la sabana reconoce eso. Solo se dejan las hembritas porque son las de interés comercial.
Claro.
¿Sí? Y tiene una huerta ligada a su modelo de producción. Entonces, es muy bonito ver estos ejercicios. Y no es un pequeño productor porque tiene buenas vacas. O sea, para que un productor tenga 30 vacas lecheras, tiene un modelo interesante.
Que funciona.
Sí. Entonces él decía, mire, esto fue en contra de mi papá, porque mi papá decía que eso era perder plata. O sea, ya el papá de él ya tenía en su cabeza el ejercicio de perder plata. Es decir, porque dejo de producir leche porque tengo un macho cebándose ahí en donde podía estar una vaca. Claro. 30 litros, 25 litros. Entonces, eso también es parte de entender que yo no puedo dejar mi comida en manos de un tercero. Y ese es el fundamento que debe tener un país cuando habla de su alimentación. Un país nunca puede dejar la alimentación en manos de un tercero.
Que en este caso son los importadores. Porque es que uno se pone a mirar qué estamos comiendo hoy, ¿no? Entonces, en frutas, Colombia, que es un país riquísimo con unos pisos térmicos impresionantes. Oye, pero traemos frutas de Chile. Y hay que ver el costo que le representa a Chile esas frutas, ¿no? Porque no es solamente el hecho de que yo me como mi kiwi rico, etcétera, pero oiga, ¿a Chile qué le está costando eso en la realidad? Y está en unos procesos trágicos porque Chile tiene problemas serísimos de agua, ¿no?
Muy serios. Le pasa con el aguacate, le pasa con todas en ese momento, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que el cultivo de aguacate es una alternativa, y yo, bueno, depende. Entonces, por ejemplo, estuve la semana anterior en el Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos en la Universidad de Antioquia, Y una de las cosas que me contaba la profe Apolonia, que es una profe del programa de Ingeniería de Alimentos, y es que hay una zona en Antioquia donde se está sembrando harto aguacate Hass. Y esto es un consumidor de agua impresionante. Sí. Entonces yo creo que los efectos ambientales no se van a ver ahora, pero sí van a tener una incidencia un poco más adelante. Y esa incidencia, hombre, hay que calcularla. Claro. Entonces los costos ambientales hay que calcularla dentro de los costos que se tienen en los cultivos comerciales, no solamente los costos económicos. Ahora, ¿cuál es la huella de una fruta traída desde Chile? ¿Es
claro?
En transporte, ¿cuánto carbono está generando?
Claro.
Entonces, dentro del proyecto, el estudiante de maestría que hizo la investigación con nosotros de la maestría en desarrollo rural de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, calculaba una huella de 57 hectáreas necesarias para recuperar el trigo que llegó a Serinza, por ejemplo, 57 hectáreas de bosque, había que sembrar durante el año 2021. Solo el trigo que llegó a Serinza, que es uno de los municipios donde trabajo, 55.7 hectáreas era la huella ecológica del trigo nomás, y solo, para no alargarme pues en el tema.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque pues nosotros nuestro trigo todo lo importamos, ¿no?
Todo.
Claro.
No, y es que hoy en día precisamente por esos monopolios y por esa idea del mercado y por esa idea de la riqueza, una supuesta riqueza que en la realidad no lo es, pues nos volvimos importadores y eso es gravísimo.
Mire lo que pasa con las arepas, con las arepas de Ramiriquí, ¿no? Las arepas boyacenses en Ramiriquí tienen mucha fama, son muy ricas, son muy buenas, pero yo creo que la mayoría del maíz que se usa para esas arepas es importado. ¿Sí? Es importado. También hablaba en alguna de los talleres que hacíamos de huella alimentaria con unos compañeros mexicanos en la Universidad Autónoma de Chapingo, y claro, mucho maíz del que está llegando a las tortillerías comerciales es maíz importado por los costos, ¿no? Entonces ellos, el ejercicio de la conciencia del maíz los ha llevado a buscar tortillerías que tienen maíz nacional, bueno, cosas como esa, que nosotros no lo hacemos. Nosotros, bueno, y la gran mayoría de los mexicanos tampoco van y compran su kilo de tortillas.
Y sin preguntar
de dónde es el maíz ni nada. Nosotros nos pasa con el pan, nosotros el pan que nos comemos cada día, pues ese 90% de trigo es importado. Y hecho no con mantequilla, sino con margarina, ¿no?
Sí, sí,
entonces
sí.
Por eso nuestro pan es barato. Que ya no es tan barato, porque ya el pan de 200 desapareció.
Claro.
Ahora creo que el pan más barato es el de 500 o el de 600. Y ahora con el costo del trigo y de la importación de elementos para producir pan, pues con más razón. Y eso que nosotros no nos venden el pan pesado. Usted que ha vivido por fuera del país sabe que el pan se vende por gramajes, ¿no?
Sí, no, aquí son inflados.
Inflados, sí.
No coge el pan, lo apachurre y no le queda nada, ¿no?
Sí, señor.
Eso es así. Bueno, este mundo en el cual nos hemos desarrollado, que es buena parte, fue todo el siglo XX en la realidad, en buena parte de este siglo XXI, pues la llamada inmediata es, oiga, piensen realmente en lo que están haciendo, porque no tiene futuro. Es decir, este sistema en el cual estamos sumergidos no tiene futuro, porque finalmente lo que estamos atentando es contra la vida misma. Cuando tú acabas los terrenos, cuando tú acabas con toda esa vida alrededor de, pues tu futuro es definitivamente la muerte, porque en la realidad lo que estás sembrando es muerte, no es otra cosa.
Sí, la idea de acumulación de riquezas está orientada hacia lo monetario, ¿no? Y yo creo que hay riquezas mucho más amplias que te dejan mayor valor. Entonces, entender que estamos en un mundo donde todo es moneda es bueno, pero también entender que no todo puede ser moneda.
Claro.
¿Sí? Hay riquezas culturales que no se pueden perder. Hay riquezas familiares que no se pueden perder. Terrenos, fincas, conocimientos, ya es que ya las hijas ni siquiera heredan, por ejemplo, de las abuelas o de las mamás, las recetas, hay recetas que se han erosionado por completo, el conocimiento del manejo del suelo de los abuelos, la rotación de los cultivos, el mantener siempre algo para comer, el que no todo puede ser comprado, ¿no? Esas cosas hay que volver a entenderlas y hay que volver a revalorarlas.
Sí.
Máxime, si nosotros vemos cómo es nuestra composición social, nosotros venimos heredados de una hibridación de razas impresionante.
Claro,
¿no?
Claro.
casi que no hay ningún colombiano que no reconozca que en su familia hay un campesino.
Sí.
¿Sí? Mi abuelo, el tatarabuelo, alguien de la casa fue campesino, tuvo su finca. Uh-huh. Y algunos todavía recordamos las vacaciones de la finca del tío, en la finca del abuelo. Bueno, uh-huh. A mí no me tocó las fincas de los abuelos, pero a mis hermanos sí, mi hermana me contaba, por ejemplo. Entonces, el reconocer eso es reconocernos que nosotros tenemos una herencia cultural muy fuerte. Y no podemos globalizar nuestra herencia cultural.
Sí. John, en ese sentido, romper el esquema en el que estamos sumergidos es muy complejo. Primero, porque nos han vendido la idea de que la ciudad es la maravilla, lo cual no es cierto.
No es cierto.
Yo estoy que me voy. Es terrible. Es decir, uno existe, pero no vive. En el campo se vive, que es muy distinto. Y aparte de eso, pues nos han enseñado a degustar la vida a unas velocidades astronómicas, ¿no? Lo que no sucede en el campo, es todo un proceso. Y cuando nosotros entendemos que la vida es un proceso, la empezamos a disfrutar, ¿no? Ver la plantita que va creciendo y uno la ve prosperando y uno se preocupa porque la matica pues crezca, se ponga bonita. Y cuando por fin florece, uno dice, ¡oh, mira qué maravilla! Y cuando tú ves las abejitas ahí dándole vueltas a las flores, uno dice, ¡vaya! Mira la vida que está ahí, ¿no? La vida, este mundo que nos han vendido es la inmediatez. Eso no tiene, ese cultivo tiene que salir ya. Los pollitos tienen que durar tanto y tienen que producir tanto en este tiempo específico, porque si no, después se vuelve mal negocio. Creo que ese sí es el peor negocio en el que nos hemos metido.
Uy, el peor, sí, la ciudad finalmente es el peor negocio. Sin embargo, en las ciudades ya hay modelos alternativos para hacer más vivible esa ciudad, ¿no? Sí. Y no tienen que ver ni con el transporte, y no tienen que ver ni con los servicios, es con la calidad de vida que cada ciudadano se quiera dar. Entonces, por ejemplo, Bogotá es una de las ciudades que en el país tiene muchísimas experiencias de agricultura urbana. Y cuando uno las va a conocer, son cosas maravillosas, son ejercicios de producción en suelos duros de un montón de cosas que uno no se imagina. Y cuando uno habla con la persona que lo está haciendo, entiende que ese es otro tipo de ciudadano, con un espacio en su cabeza diferente, con una visión diferente, con un desacelere impresionante. Entonces, y a eso a lo que tenemos que llegar, nosotros tenemos que desconectarnos. La pandemia nos mostró que nos podemos desconectar de muchas cosas.
Apagar el switch.
Sí, y que desde nuestra casa podemos atender muchas cosas para minimizar el impacto de amontonarnos todos en unas mismas horas, en unos mismos lugares, que eso es cruel.
Sí.
Es cruel lo que pasa en la mañana con Transmilenio, cuando uno obligatoriamente se tiene que apretar, acuñar, yo no sé cuál sería el término, pues.
Y eso que en Transmilenio te mueves,
sí.
Metas en su carro, no, en los trancones.
No, es que ese está descartado, el carro hay que dejarlo en la casa, ¿sí?
Sí.
Entonces, hay que desacelerarnos, también las empresas tienen que entender eso, la parte de las empresas tienen que entender eso, en que es calidad de vida lo que se debe buscar en este tipo de ciudades, porque ya desmontar estas ciudades no es tan fácil. Pero volvernos a la rural de pronto sí sea más fácil. ¿Cuál es el problema que hoy estoy viendo? La plusvalía de la tierra, el hipervalor que están tomando los terrenos cerca de las ciudades. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde se está diciendo el precio que hay que pagar por el valor que existe sobre ese tipo de espacios. Entonces es muchos en este momento deben estar diciendo ¿por qué vendimos la finca?
¿Para qué la vendimos? ¡Qué brutos!
¿En qué momento pensamos en cambiar la finca por 3 apartamentos en Bogotá, por ejemplo?
Sí, sí, sí.
Muchos de nosotros en pandemia nos fuimos para las fincas.
Que esa fue una gran libertad que tuvieron.
Sí, entonces claro. Trabajando desde la finca, levantándose con un café en la mañana, escuchando al gallo, despertándonos con su canto, viendo, volviendo a apreciar el valor de la lluvia. Sí, no, llovió, no pude salir, no fui al trabajo, me mojé. No, la lluvia como valor intrínseco del humano, del ser humano. O sea, realmente no es el ser, es el entender cómo es esta creación que tenemos nosotros, por divina que es. Si no, nosotros no la sabemos apreciar, pues no tiene gracia.
Claro.
No tiene gracia.
Si no nos admiramos, no tiene sentido.
No tiene gracia. O sea, ¿dónde está la gracia del humano en entender toda la divinidad que nos han puesto a nosotros al frente?
Uh-huh.
Y es que envenenar un suelo es envenenarnos nosotros,
claro,
mismos. ¿Sí?
Claro, claro.
Es un veneno y tenemos que reconocerlo. Y ese veneno por cualquier lado vuelve a nosotros, ¿no?
Sí, no, porque ese sí llega.
En una fruta, en una verdura, en un pedazo de carne, ese veneno en algún momento vuelve a nosotros. Entonces están las 3 leyes de la ecología aplicadas ahí. Una de ellas es, todo está conectado. Todo termina en algún lado. y no existe nada gratis.
Sí. Eso es importante, ese gratis, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a lo gratis, pero la tierra es tan bondadosa, es tan generosa, porque cuando tú la tratas bien, cuando tú entiendes el sistema, cuando tú entiendes que todo es un proceso en el cual cada parte es importante, es decir, cada vez que usted vaya a fumigar, ¿no? Tiene que entender que está rompiendo en alguna parte de ese circuito que permite la vida. Y entonces, al matar parte del circuito, otra parte del circuito se va a recalentar y vamos a empezar a tener problemas. Y eso es algo que desafortunadamente a los campesinos no se les vendió. A los campesinos se les vendió la idea, fumigue hermano porque hay que acabar con las plagas. Y resulta que las plagas es el producto de un desequilibrio, ¿no?
Claro. Yo ahora también, yo a eso le agrego en que hay que hacer la vida más tranquila, más fácil. Y tenemos modelos tecnológicos que nos pueden ayudar a eso. Modelos tecnológicos que son ambientalmente amigables, que yo no me puedo desconectar de este mundo así porque sí, no es fácil. Yo no puedo pasar de la modernidad a la posmodernidad de la noche a la mañana. Que ya la agricultura no se hace a sol y malezas como se hacía anteriormente. Que hay herramientas que me pueden facilitar la vida. Y que ese ejercicio tecnológico también es un atractivo para que estos jóvenes que ya no quieren saber de campo, piensen en su campo. Yo recuerdo que en uno de los programas que hacíamos sobre agrónica, Edgar contaba la historia de su estudiante que se vino a estudiar electrónica porque no quería volver a su finca. Sí. Y cuando aprendió a manejar estos arduinos, se acordó que a su papá le tocaba levantarse a las 3:30 de la mañana a prender la bomba para poder tener agua durante el día. Y el frío en la zona donde él vivía era impresionante. Entonces, automatizó el proceso de la bomba con algo muy sencillo, un Arduino que tiene un costo de $5 o $10, no sé. Y al señor le permitía desde su cama, desde su celular, prender la bomba y regular la cantidad de agua que tenía en el tanque. Entonces, son ejercicios tecnológicos que facilitan la vida, que no impactan de ninguna manera en gran medida. Sí impactan, todo proceso humano tiene un impacto. Sí, ¿sí? Sí. Pero su impacto es mínimo y le facilitaba muchísimo la vida a su papá. Y él entendió desde ese momento de que no era estudiar electrónica para venirse a la ciudad, sino era estudiar electrónica para regresarse al campo. Y ese fue un joven que se recuperó para el sector rural. Y esos son ejercicios que nosotros desde la universidad tenemos que empezar a ver. Además, porque cuando uno habla de actores de la ruralidad, cualquiera puede ser un actor de la ruralidad.
Claro.
Un médico, un maestro, un abogado, cualquier persona.
Un pensionado.
Un pensionado. Porque hablamos de los nuevos rurales. Ya, sí, yo no hablo de nuevo campesino porque volver a ser campesino no es tan fácil. Y además el campesino tiene una connotación histórica particular. Pero sí podemos ser neorurales y ser gestores de desarrollo en los lugares donde nosotros llegamos, porque nosotros conocemos cómo funciona la ciudad, tenemos amigos que compran, entonces nosotros nos volvemos gestores. Entonces, sí, aquí todos producen leche, ¿y por qué no transformamos en productos lácteos? Yo llamo a un par de amigos y empiezo a ofrecerles los quesos y resulta que eso se vuelve una dinámica particular. Particular suya, pero que integra a los productores que están en su entorno. Entonces, estos pensionados o profesionales que se aburrieron de la ciudad y que se fueron para el campo, a estos costos a los que está la tierra, pero pudieron volver, generan dinámicas sociales diferentes.
Esa fue una de las cosas trágicas de nuestro campo. Y es que nosotros, al igual que la minería, lo único que hacíamos era extractivismo. Entonces sacábamos el carbón y el petróleo, pero igual sacábamos la papa, sacábamos todo. Es decir, eso nos empobreció terriblemente y empobreció al campesino. Cuando el mundo hoy lo que hace es coger productos, procesar y darte algo más, el sí, plus, ¿no es sí, cierto? Es decir, sí. Tú ya no puedes producir simplemente cacao, no, tienes que producir algo más, ¿no? Entonces, cuando produces ese algo más con su sello de origen, ¿no? Marca de origen, que es lo que hoy el mundo pide, ¿no? Marca de origen. Pues, oye, ya tienes una industria pequeña que produce y que gracias hoy a lo que tú dices de la tecnología, y no solamente en la producción, comercialización. Internet te da las posibilidades.
Un montón de posibilidades.
Todo lo que tú quieras, sí. ¿No es cierto? Y ahí sí le da trabajo a todos estos ciclistas y motos que están tratando de llevar cosas, mercancías a todas partes.
Ahora, no solamente eso, Carlos. Mira, también reconocer que pensar en crecer tampoco es la alternativa. Es decir, yo puedo tener una pequeña empresa y puede ser muy buena y dar un montón de trabajo, pero volverme mega, sí, no, pues, sí, claro. Yo mire, hay una empresa que quiero mucho, me gusta mucho por lo que hacen, pero en los últimos tiempos vi que creció demasiado, muchísimo. Se llama Col France, perdón, uh-huh. si hago una...
No.
Es una productora láctica que hay en aquí entre Cundinamarca y Boyacá, después de Ubaté, y ellos, sus quesos son maravillosos. Y Col France era un lugar donde uno iba a comer, a comprar quesos, ahí entre Ubaté y Simijaca, pero ahora es gigante. O sea, es gigante su producción, ya es una cosa impresionante. Creo que están exportando queso. Y claro, es un foco de desarrollo para la región. Y una de mil, digo yo. Pero hay otras empresas que a uno como cooperativa, como asociación campesina, pues no le va a interesar crecer, porque eso nos implica volver al ejercicio del estrés productivo,
claro,
¿no?
Claro, otra vez. Claro. La competencia.
Sí, el estrés productivo, los modelos de mercados, de satisfacción de mercados, búsqueda de nuevos mercados, una dinámica que en ocasiones no es una alternativa, pero transformar sí es una alternativa.
Sí.
Porque además transformar te ayuda a manejar esos excesos de cosecha, digo yo excesos o excedentes, como dicen algunos, que no voy a poder comercializar en fresco. Y que además me va a permitir también a mí tener técnicas de almacenamiento de alimentos propios míos.
Sí, sí, sí.
Tengo
sí,
una
sí.
gran cosecha de tomates y si no me los como rápido se me van a dañar, sabiendo que los puedo procesar. Entonces, esa tecnología de alimento hay que llevarla a lo local. Era uno de mis aportes constantes en las mesas donde me invitaron a participar en el Congreso de Ingeniería de Alimentos en la Universidad de Antioquia. Yo les decía, mire, esa tecnología puesta en lo local vale muchísimo.
Y fíjate que los ingenieros de alimentos quedaron, esto va a sonar horrible, se arrodillaron a los sistemas productivos gigantes. Es decir, yo como ingeniero de alimentos, mi sueño sería Nestlé.
Sí, total.
Y mire, no pasa nada. Es decir, ¿cuál es el desarrollo que le damos a la gente?
Claro, ese desarrollo llevado a lo local potencia muchas cosas, ¿sí? Y equipara eso que tanto reclamamos, que es la equidad, ¿no? Equipara en el buen sentido de la palabra, porque si yo tengo la productora láctica aquí, sé quién es, cómo lo hace, es una productora que me abre las puertas. Es maravilloso. Aquí saliendo por la 80, yo te he recomendado muchas veces una persona que produce unos quesos semimaduros y maduros, y él ahí está. Y es una cosa lindísima porque usted encuentra un valor diferencial ahí, ¿sí? Un valor diferencial. Y cuando eso lo tiene en un municipio, uno, hombre, podrá llegar a Alpina.
Sí, sí, sí.
Pero es que el yogur de Don José es el yogur de Don José.
Claro, sí. Fíjate que yo aprendí mucho de eso, o reconocí en la Argentina, ¿no? Los viñedos en la zona de Mendoza y San Juan. Pues no solamente es producir las botellas de vino, sino que también puedes hacer el vinagre, puedes hacer el acheto, que es una cosa deliciosa. Bueno, una cantidad de subproductos que se hacen allí con sello propio, marca propia. Y no tienes que llenar el mercado, las góndolas de todos los supermercados. Se vende lo exclusivo. Entonces, es cambiar la dinámica, ¿no? Es decir, si tú vas a pagar por algo exclusivo, tienes que pagar por algo de muy buena calidad. Que no lo vas a encontrar en el supermercado masivo, ¿no es cierto? Allá no va a estar. Tú vas al mercado boutique o lo encuentras a través de internet. Es decir, es cambiar la dinámica y sobre todo lograr que el campesino en líneas generales o las personas que se dedican al agro encuentren esa posibilidad de aplicar tecnología, de desmontar ese aparato gigantesco de las semillas mejoradas, de los agroquímicos, que es terrible.
Y una cosa que es para mí es nefasta es que cualquier persona que se mete en este modelo de producción agroecológica dice para exportar. No, tiene que ser para exportar. O sea,
sí.
¿Qué hay que cumplir para exportar? Un montón de cosas. Claro. Una producción masiva, un estrés. O sea, ¿ese es el objetivo, exportar realmente? Eso son preguntas que uno se tiene que hacer.
Además que jugar a la exportación es tener un brazo, músculo financiero gigantesco. También puede estar supeditado a las políticas, ¿no? Porque si el país le cayó mal al otro grandote, pues el otro grandote dice ya no le compro más y usted se quedó con todo en el puerto, ¿no es cierto? Perdiendo todo el dinero del mundo, además porque el Estado, su Estado no le ha dado devolver el dinero, usted está perdiendo por todas partes. Y ese productor nacional que le vende a la nacional, lo extrañamos muchísimo porque nos vendieron la idea de que el éxito de este rollo es ser gigante.
Es, una, ¿no de es las, así? Una de las perversidades de la modernidad, el gigantismo, porque los peces grandes se comen los pequeñitos y los convierten en peces grandes. Las empresas nacionales terminaron siendo absorbidas por multinacionales, las empresas locales por empresas nacionales que luego fueron multinacionales. Entonces, ese gigantismo también es parte de esa perversidad moderna en la que nosotros vivimos.
Sí, hay esperanzas en el campo, pero necesariamente tenemos que cambiar la visión. Mi querido doctor John Players.
Y que esto se puede hacer en todas las escalas, Carlos. Es decir, desde el micro, el pequeño, el mediano y el gran productor. La agroecología ha roto barreras en este sentido. Se está demostrado que la agroecología no es solamente para pequeñitos. Se puede hacer en todas las escalas. Y en todos los modelos. Cada proceso es diferente. Por eso cuando se habla de agroecología, sí, la agroecología solo es una, pero hay muchas formas de hacer agroecología. Entonces, muchos autores hablan de las agroecologías o de las agroecologías emergentes, porque en cada lugar sale algo nuevo. Entonces, es necesario que nuestra finca, nuestro predio rural, nuestro predio productivo, se vuelva un laboratorio creativo. Sí.
Bueno, John, muchísimas gracias por tu compañía. Desde ya queda extendida la invitación a que sigamos con estos temas. Vamos a hacer toda una serie que esperamos, pues lo menos los entusiasme, por lo menos les dé otra visión de lo que es el campo y de una carrera preciosa que es agroecología, con unas posibilidades impresionantes, no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero. Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su compañía y los invitamos a que sigan en sintonía de Uniminuto Radio, la radio universitaria. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.